En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 28 de julio, festividad de San Víctor, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Otro curso pastoral al que tenemos que decir adiós. El primero de don Luis Argüello como arzobispo de Valladolid, quien ha estado presente en todos y cada uno de los lugares en los que se ha requerido su presencia. Tras su toma de posesión, no tuvo tiempo para el descanso y el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de San Lorenzo, nos sorprendió con el nombramiento de Jesús Fernández Lubiano como vicario general. Así comenzó a florecer su episcopado, que ha dado sus frutos a lo largo de estos meses. Implicado desde el minuto cero en todas y cada una de las realidades eclesiales de nuestra diócesis, don Luis cierra un primer curso, destacando en su haber la ordenación de dos nuevos sacerdotes, su próxima participación en el sínodo en el mes de octubre, la concesión del año jubilar del corazón de Jesús a Valladolid, culminando estos días con su presencia en la JMJ Lisboa 2023, acompañando a nuestros jóvenes. Continuamos sembrando junto a nuestro prelado para recoger el próximo curso otra buena cosecha. Y precisamente dos de los jóvenes que han viajado junto con nuestro prelado al país vecino Portugal para participar de los días en las diócesis y en la JMJ estarán con nosotros en nuestro tiempo de entrevista para ofrecernos su testimonio. Todo esto y mucho más después de escuchar el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 13 de San Mateo. Cuando uno encuentra un tesoro, se llena de alegría. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Quien lo encuentra se llena de alegría. Para comprar el campo, esta persona vende con prisas lo que tiene, porque su único pensamiento está en adquirirlo. Sabe que eso será su gozo. En la vida pasa lo mismo, para alcanzar el cielo uno ya lo disfruta por anticipado haciendo aquello que sabe que le ayudará a adquirirlo, pensando en la dicha que esto le proporcionará. Esto es lo que llamamos esperanza. Para alcanzar el cielo hay que renunciar a muchas cosas, pero muchos sueñan en adquirirlo sin renuncias. Llevan una vida burguesa entregados a devociones que les hacen sentirse bien y merecedores del cielo. Y esos no llegarán. Tú vea por el tesoro.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Después de dos meses y medio, el pasado 19 de julio, concluyó en Peñafiel la visita pastoral al arciprestazgo Duero que Monseñor Argüello ha llevado a cabo para conocer de primera mano la realidad eclesial de la zona y mantener un encuentro cercano con los fieles. En 45 días, nuestro arzobispo ha realizado 50 desplazamientos, ha presidido varias eucaristías y ha administrado el sacramento de la confirmación en 4 localidades, con más de 100 confirmandos. La cercanía del obispo se ha hecho presente en todos y cada uno de los municipios en los que ha estado presente, ahondando en la transmisión de la fe y en la iniciación cristiana, además de animar a cuidar de las personas y de las comunidades. Pero sin duda, lo más destacado para Marco Alberto Medina, arcipreste de la zona Duero, ha sido la invitación de don Luis a una organización pastoral para hacer frente a la situación actual que se vive en el arciprestazgo.
La gente tomar conciencia de la situación y de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Porque sobre eso también don Luis, cuando se dirigía a las personas, pues hablaba de ello. La situación de que somos pocos, la situación de que somos pocos las personas en los pueblos, de que somos pocos los curas que atendemos también a esos pueblos. Y esa es la situación, un poco de compromiso entre todos para ver cómo solucionamos el tema de la pequeñez, entre comillas, de nuestra situación, de nuestra realidad arciprestal.
La visita pastoral ha constituido una oportunidad para reanimar y revitalizar las energías de todos aquellos que colaboran en la obra evangelizadora de la Iglesia en sus distintos campos de acción, agradecer el trabajo y también animarlos ante las dificultades que puedan surgir. Para todos ellos, la visita de don Luis ha sido muy positiva y les ha generado fuerza para seguir adelante.
Pues el sentimiento ha sido de agradecimiento Ha sido una visita muy positiva, valorada por todas las gentes de los pueblos. Lo demuestra pues la gran asistencia a los encuentros que se han tenido en las distintas comunidades, y la gente y las personas muy 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 contentas y muy agradecidas, y también pues por la sencillez con la cual se ha presentado don Luis ante los pueblos, ante las comunidades.
Continuamos ahora en el arciprestazgo alrededores, concretamente en la localidad de Cigales, donde la cofradía de la Virgen de Viloria ha conmemorado el cuarto centenario de su fundación con una eucaristía conmemorativa presidida por Monseñor Argüello. Tras la celebración se procedió a inaugurar y bendecir el monolito conmemorativo con la imagen de la Virgen. La cofradía, fundada en 1623 por una comunidad de pastores, una de las más antiguas de Cigales, cuenta actualmente con 60 cofrades y más de 300 camareras de la Virgen, que este año vivirán con júbilo esta efeméride, con una programación que ofrece una amplia variedad de actividades. Actos que darán comienzo con la novena en honor a Nuestra Señora de Viloria el próximo 30 de agosto.
De un fuego que puede ayudar a mantener lo que una cofradía significa: fraternidad, que unida a toda la comunidad cristiana, a la parroquia, contribuye a que en el pueblo haya un permanente fuego de amor, fuego de ternura que brota del rostro de la Virgen de Viloria.
De la mano del sacerdote diocesano Sebastián Aldavero tenemos la oportunidad de conocer en profundidad al joven Fray Pablo María de la Cruz, que con tan solo 21 años falleció el pasado 15 de julio a consecuencia de un sarcoma de Ewing que sufría desde hace 6 años. Aldavero le acompañó en sus últimos días. Su amistad se remonta a abril de este año, cuando Pablo ofreció su testimonio en las parroquias de Boecillo y Viana de Cega. Hace poco tiempo, pero el suficiente para que Sebastián se sintiera atraído por la luz tan especial que desprendía Pablo. Para él ha sido una gracia enorme conocerlo y poder ser testigo del testimonio que nos ha dejado de abrazar la cruz.
Y nos da una lección que de la cruz abrupta, él ha dicho: de la cruz florece el amor. Entonces, lo que él ha demostrado es que por medio del dolor puede conocer a Jesucristo. Se ha encontrado con Jesucristo. Él ha dicho: por medio del sufrimiento me he encontrado con Jesucristo, y por medio de la muerte me voy a unir a Él, con Dios.
Pablo entró en el noviciado carmelita in articulo mortis, estando ingresado en el hospital, y 4 días después, el 25 de junio, profesó sus votos perpetuos en la Orden del Carmen. Un joven con fuerza, entereza, una fe inquebrantable y con una serie de virtudes que lo convertían en una persona extraordinaria, que marcó la vida de muchos, como es el caso de Aldavero, convirtiéndose así en un regalo de Dios.
Pablo, yo le definiría como, bueno, yo para mí así en plan, yo le diría, decía que era el tesoro de Dios. Pablo es como una prolongación de la mano del Señor para ciertas personas, y también lo ha sido para mí, para mostrarme el amor de Dios, para zarandear mi vida que estaba un poco adormilada después de 10 años de ministerio, para darle un impulso. Entonces, yo una definición correcta, así corta, pues no sabría decir, porque Pablo son muchas cosas, pero podría decir el amigo de Dios que te acerca a Dios.
Antes de partir al país luso el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, los peregrinos participaron de la misa de envío presidida por don Luis en la catedral, en la que los jóvenes pusieron delante de Dios la misión a la que son enviados para ser testimonio vivo de Cristo. 2 de ellos estarán con nosotros en nuestro tiempo de entrevista. Precisamente en su homilía, el prelado vallisoletano recordó a los allí presentes que la peregrinación es una ocasión para un encuentro nuevo con Jesucristo, que nos convoca a un nuevo paso, a un andar nuestra conversión al Señor, además de vivir una espléndida jornada eclesial que nos ofrece la oportunidad de apreciar la belleza de la Iglesia y de tomar conciencia viva del mundo al que somos enviados a evangelizar. Y todo esto teniendo como clave una palabra: levántate.
En realidad es una palabra que el Papa Francisco nos viene diciendo en las últimas jornadas mundiales de la juventud: levántate para encontrarte con el Señor, levántate para vivir una experiencia más plena de Iglesia, de comunidad cristiana. Levántate para vivir la misión de la Iglesia según la vocación en la que seas llamado. Por eso este levántate, que en esta Jornada Mundial de la Juventud mira a María, es también la llamada que se nos hace a nosotros de levantarnos para ir al monte, lugar referencial del encuentro con el Señor.
Y en la festividad de Santiago Apóstol, la Basílica de la Gran Promesa también acogió el rito de admisión a órdenes en su camino al diaconado permanente de Óscar Agüera, de manos del prelado vallisoletano. Con esta celebración, Óscar comienza la etapa de formación y discernimiento para su posterior ordenación diaconal. Una vocación, la del diácono permanente, que tendrá que compaginar con su familia y su vida profesional, con una vinculación especial al obispo, teniendo como funciones esenciales el servicio del altar y la atención a los pobres.
Querido Óscar, todos pedimos por ti para que seas un diácono según el corazón de Cristo siervo, para que seas humilde y caigas en la cuenta de tu fragilidad, de la que el demonio se puede servir, que seas fuerte para permanecer fiel y no dejarte a llevar por falsas emociones y por espiritualidades gaseosas, sino que verdaderamente escuches la llamada del Señor que te dice esta tarde: ven a mí.
Y ahora llega el momento de conocer más de nuestro mundo rural, de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. El pasado miércoles 26 de julio dio comienzo el trido dedicado a Nuestra Señora de los Dolores en el Campillo, un trido que culmina esta noche con la Eucaristía, que será a las 9, y además en este día se procederá a la primera entrega de varas por el párroco, dándose así por fundada la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en esta localidad. Seguimos dentro del tiempo de verano y a continuación señalamos algunos de los conciertos de órgano que podemos disfrutar en estos días en las iglesias de nuestros pueblos. La SECA acogerá mañana sábado 29 de julio un concierto de órgano a las 8 de la tarde, a cargo del organista Carlos Fernández. Y el domingo 30 tenemos dos citas, en Nava del Rey a la 1 con Ría Garrido y en la iglesia de la Asunción de Lomo Viejo a las 8 de la tarde con la organista María Jesús García Alonso. Nos vamos ahora hasta Olmedo, porque allí, en la iglesia de Santa María, el domingo 6 de agosto a las 12 habrá un concierto de órgano a cargo de Carmen González, y por la tarde a las 8 será el organista Víctor Fonseca quien hará sonar el órgano de la parroquia de la Asunción de Rueda. Seguimos con los conciertos, porque el domingo 13 de agosto es el turno de Zaratán y de Villafrechos. A las 12 y media será David García Calvo quien actúe en Zaratán, y a la 1 Miguel Antón en la iglesia de San Cristóbal de Villafrechos. Nuestro arzobispo don Luis Argüello administrará el sacramento de la confirmación en Ceínos de Campos el día 19 de agosto, día en el que también conmemoramos los 312 años del nacimiento del padre Bernardo Francisco de Hoyos. Por este motivo, se ha organizado un taller de canto y percusión en Torrelobatón, pueblo en el que nació este beato apóstol del corazón de Jesús en España. El taller estará a cargo de Luis Antonio Pedraza y además se podrá visitar la casa natal del padre Hoyos, y al final del día disfrutar de un bonito concierto con Luis Antonio Pedraza y Maxi Delgado en el entorno del castillo. También al día siguiente, jueves 20 de agosto, habrá un concierto de música sacra en la iglesia de Torrelobatón en honor al padre Hoyos. Será a las 8 de la tarde con el grupo Academia Vocal Ensemble. No dejemos de participar en estos eventos. Buen verano para todos.
En Iglesia en Valladolid también nos movemos en redes, donde les recordamos que con motivo de la festividad de San Joaquín y Santa Ana tendrá lugar la bendición de abuelos y nietos en la jornada del día 30 a las 11 en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero. Como es costumbre, cerramos el mes de julio con la festividad de San Ignacio de Loyola. El día 31 celebraremos la Eucaristía a las 8 y cuarto de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón en los Padres Jesuitas. Y el pasado 22 de enero se bendijo y se entronizó la imagen del beato Florentino Asensio en el oratorio de San Felipe Neri, congregación de la que formó parte. Por ello, el templo acogerá el 12 de agosto a las 2 y media la celebración de la Eucaristía con motivo de su festividad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Archivalladolid.org es la web de la Iglesia de Valladolid. Toda la actualidad diocesana con las entrevistas más interesantes y los mejores reportajes. La información más puntual sobre horarios de misas, agendas, redes sociales y campañas de la Iglesia Católica. ¿A qué esperas? Toda la información en archivalladolid.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La mitad de los más de 300 jóvenes de nuestra diócesis que van a participar en la JMJ Lisboa 2023 ya están en Portugal para vivir una de las mayores fiestas de la juventud de la Iglesia Universal. Una peregrinación en la que se hará palpable con los miles de jóvenes de todo el mundo esa multitud como la que congregaba Jesús en torno a él y a los apóstoles. Desde Aveiro, Portugal, hablamos con dos de los jóvenes de nuestra diócesis, Robin Rodríguez y María Valderas. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, después de la espera, ya ha llegado el momento, ya estáis en Portugal, en Aveiro. ¿Cómo estáis viviendo estos días en las diócesis antes a la de la JMJ?
Bueno, nos lo tomamos como una preparación para el gran evento de Lisboa y, bueno, nos han acogido a todos fenomenal. Aquí en las parroquias estamos en cada una de nuestras familias, conociendo los pueblos y nos sentimos muy a gusto y con muchas ganas de ir ya para Lisboa con el Papa.
Sí, es un encuentro así muy cercano, ¿no?, que nos ayuda a ir entrando en los días que serán luego la JMJ más multitudinario. Así que muy agradecidos de todos los que nos acogen aquí en la diócesis de Aveiro.
Como decimos y notamos, ¿no?, en vuestras palabras, que estáis radiantes, contentos, ¿no?, de vivir este momento. Esto solo acaba de empezar, chicos, pero bueno, ¿qué esperáis de esta vivencia pastoral, espiritual y también, ¿no?, de lo que es la convivencia?
Bueno, pues lo principal, encontrarnos con el Señor a través de los hermanos, ¿no? Y es muy bonito ir viendo cómo el Señor actúa en la vida de cada uno y poder compartir esto con los jóvenes, con todas las personas que conoceremos. También ser testimonio para ellos de cómo vivimos la fe en nuestras casas, parroquias, ciudades. Es muy bonito compartir, ¿no?, todas esas vivencias que el Señor va haciendo en nuestra vida y testimoniar.
Sí, bueno, nosotros, yo personalmente tengo muchas ganas también de ir conociendo otras formas de vida de la Iglesia, porque al final todos somos Iglesia y todos somos hermanos. Entonces, conocer otras sensibilidades, otras espiritualidades, es algo que de lo que tenemos todos muchas ganas para ampliar nuestro conocimiento, que yo creo que es algo básico para los católicos.
No sé si alguno de los dos ha tenido ya la oportunidad de vivir otra JMJ o es vuestra primera vez.
Pues en mi caso es la primera vez, sí que cuando fue en Madrid era muy pequeña y fui algún día, pero de vivirla como tal es la primera vez, así que con muchas ganas de conocer.
Yo igual, es mi primera vez en una JMJ.
Bueno, o sea que os estrenáis en esta experiencia, que bueno, ¿qué es lo que esperáis disfrutar más? Porque tenéis una programación muy amplia.
Pues desde luego tenemos una programación a lo largo de estos días hasta que nos vayamos a Lisboa y luego en Lisboa también de todos los días tenemos catequesis todos juntos. Ayer, por ejemplo, nos hicieron una visita guiada por el pueblo en el que estamos. Luego por las noches tenemos tardes de oración, de vigilia. Por la mañana nos encontramos todos, estamos con las familias que nos acogen y desde luego que aburrirnos no nos aburrimos.
Y esperamos también, pues si Dios quiere, el encuentro con el Papa, ¿no?, que es a lo que hemos venido y con muchas ganas de poder conocerle, aunque sea desde lejos.
Y bueno, siendo vuestra primera vez, ¿qué valores consideráis que puede inculcaros, ¿no?, a vosotros como jóvenes este acontecimiento tan, tan importante y tan esperado?
Pues yo creo que el hecho de conocer, ¿no?, otras realidades, movimientos, espiritualidades, nos abre un poco la mente, ¿no?, y ver que no estamos solos, que a veces en nuestras ciudades o parroquias parece que navegamos solos, pero hay en este mar, ¿no?, estamos muchos, ¿no?, y compartimos la fe y somos todos uno en Cristo. Es muy bonito ver cómo a pesar de las diferencias sentimos que somos familia, ¿no?, somos hermanos, que pues eso, Dios nos congrega, que es nuestro Padre.
Y bueno, yo creo que también la capacidad que nos va a dar esto de primero de abrir la mente y luego de hacer amigos de todos los extractos sociales de la sociedad, de todas las sensibilidades de la Iglesia y gente que va a pensar de una forma muy distinta a nosotros, vamos a poder compartir con ellos unas sesiones de oración, de hermandad y, bueno, vamos a poder conocer cómo piensan ellos, cómo pensamos nosotros, cuáles son nuestras diferencias y, sobre todo, descubrir lo que nos une a todos, que al fin y al cabo es Cristo.
La fraternidad va a estar muy presente, como bien nos comentáis los dos. Pero, María, hablaba de la fe. Os pregunto a los dos, ¿la fe está presente en la vida y en el día a día de nuestra juventud o están a falta de ella?
pues es verdad que nuestro día a día, ¿no? Muchas veces vemos que no, la mayoría de casos es que no, en la universidad, bueno, en nuestra vida. Y bueno, conocer esto, estos jóvenes, ¿no? Que de todo el mundo, que sé que viven la fe, ¿no? Aquí en la JMJ, esto, la fe es lo principal. Entonces, pues agradecemos que se viva la fe, ¿no? También en otros lugares y que podamos encontrarnos para compartir estas vivencias. También nuestros miedos, ¿no? De a veces sentir que vamos solos y compartir con otros jóvenes, pues nos anima para continuar en este camino.
Bueno, y yo creo que se nota mucho en las iglesias, en el día a día, en nuestra diócesis, que la edad de la gente que va, pues cada vez es más alta. Pero gracias a Dios existe la resistencia de los jóvenes católicos, que vamos a dar mucha guerra y vamos a expandir la fe para que esto deje de pasar y por fin los jóvenes se terminen de integrar en la iglesia y terminen de acercarse al Señor.
Hablabais, ¿no?, de ese encuentro con el Santo Padre, tan esperado. Ojalá ocurriera, es un poco complicado, pero vamos a suponer que tenéis la oportunidad, pues, de coincidir de tú a tú con el Papa Francisco. ¿Qué le diríais?
Pues yo principalmente le diría que rezo por él, que sé que no es fácil, ¿no? Que muchas gracias por todo lo que hace, ¿no? Por ser aquí, pues, la cabeza, ¿no?, de la Iglesia, que sin el Papa, pues, los feligreses, los obispos, no lo podríamos continuar esta labor. Y eso, principalmente, que estamos unidos, que también, ¿no?, a veces vemos al Papa como muy lejano y en el fondo es un hermano nuestro que también necesita de nuestras oraciones. Así que rezamos mucho por él también.
Sí, bueno, yo al Papa lo que le diría, primero, pues agradecerle todo el servicio que hace por la Iglesia, agradecer la entrega que ha hecho de su vida para dirigir la Iglesia Católica y, por supuesto, rezar por él, por sus intenciones y porque viva muchos años más.
Bueno, estáis la mitad, ¿no?, de los peregrinos que vais a participar en la JMJ. El lunes, si os suman el resto, ¿no?, que participarán directamente en lo que es la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, vais a hacer mucho ruido, como le gusta al Papa Francisco. Y haciendo referencia a lo que también antes nos decía Robin, es una buena manera de decir que vosotros, los jóvenes, también estáis aquí y que formáis parte de la Iglesia y que no sois el futuro, que también sois el presente.
Por supuesto, es una forma primero de reivindicar que hoy en día hay jóvenes católicos, hay jóvenes con fe y hay jóvenes que estamos dispuestos a vivir un compromiso con la Iglesia y con Dios. Y por supuesto, alentar a las generaciones, tanto las posteriores a nosotros, incluso alguna anterior, para que se sumen y para que todos juntos podamos seguir formando Iglesia de aquí a los años que Dios quiera.
Robin, María, pues os deseamos todo lo mejor en estos días, que disfrutéis a tope junto con vuestros compañeros y, cómo no, con el resto de miles de jóvenes de todo el mundo que van a estar presentes en el país luso hasta el próximo 6 de agosto. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias, rezamos por vosotros.
Muchas gracias a vosotros también. Señor Domingo.
Sin duda, no hay mejor manera que despedir esta temporada con nuestros jóvenes y con la JMJ Lisboa 2023. Esperamos que la vivan plenamente para volver renovados y con la bonita, ¿no?, experiencia de vivir la fe y la entrega todos unidos. También gracias a ustedes por ser fieles a lo largo de todo el curso pastoral con el Espejo de la Iglesia Diocesana, que volverá en el mes de septiembre. Les esperamos a la vuelta. Que disfruten de lo que queda del verano y, sobre todo, descansen, que siempre es necesario. Seek to